Al igual que en el día de ayer, hoy también en esta mañana de domingo nos acompaña Rafael Raya López, director del grado de Ingeniería Biomédica y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Para aquellos que no nos pudieran escuchar ayer, así a grosso modo, cuando hablamos de ingeniería biomédica, ¿de qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de una ingeniería que aplica la tecnología al servicio de la salud. La principal finalidad puede ser construir, diseñar, desarrollar equipamiento que se utiliza en un hospital, tanto para el diagnóstico como para la rehabilitación de personas que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad.
Es algo, desde luego, que bueno, pues que cada vez estamos viendo con mayor frecuencia en las áreas, en distintas áreas de la salud, la participación de estos nuevos profesionales de la ingeniería biomédica. Y como siempre hacemos en este programa, intentamos ver cuál es la opinión del ciudadano, el ciudadano de la calle, que a veces le sorprende cómo un ingeniero, por ejemplo, puede estar trabajando codo a codo con un cirujano o con un médico, con un investigador. Y en la calle tenemos a un corresponsal muy especial que conoce perfectamente el mundo de la comunicación porque es periodista de profesión y además partner de CREAP. Es Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, querido Olimpio, desde la calle. Te diré que ya empieza a hacer frío, ¿eh? Ya en la calle hay una temperatura, en fin, a tener en cuenta. Pero bueno, aquí estamos un día.
Oye, estamos hablando, Antonio, claro, de la ingeniería biomédica, y eso comentamos. Es posible que los ciudadanos digan, bueno, pero ¿qué hace un ingeniero en un quirófano, por ejemplo, cuando se está haciendo una cirugía de prótesis de cadera o de rodilla, ¿no?
Pues hacen muchísimo. La verdad es que yo creo que los ciudadanos, los pacientes, todos los usuarios de la sanidad, tenemos que estar muy agradecidos, y subrayo el muy, muy agradecidos a estos profesionales que están trabajando, como tú bien dices, codo a codo con los médicos, y que han hecho que la medicina se haya revolucionado de una manera espectacular en los últimos tiempos. Desde las prótesis hasta todo el aparataje que está ahora mismo en los hospitales, en los robots, que tienen una capacidad de precisión realmente extraordinaria. Hablamos del robot Da Vinci, que ya es algo que mucha gente conoce o se ha sometido a una intervención gracias a esta tecnología, y esto va evolucionando cada vez más. Las resonancias magnéticas de hace 30 años no tienen nada que ver con aquellos tubos estrechos que eran un poco claustrofóbicos a lo que ahora ofrece la sanidad a los pacientes. Además, la calidad, la altísima resolución de las pruebas médicas. Es decir, es que es impensable ya la medicina de este siglo XXI sin el concurso de estos profesionales que están trabajando en todos los sectores de la sanidad. Efectivamente, me codo a codo, mano a mano con los especialistas, diseñando aparatos, diseñando tecnología que cada vez es más precisa, es más puntera y viene en auxilio de los pacientes, que es lo importante. O sea, desde luego nos sorprende lo inteligentes que son, lo bien que lo hacen, pero desde luego cómo nos estamos favoreciendo todos de estos avances tecnológicos realmente impresionantes.
Y una cosa que nos llama mucho la atención a los ciudadanos, quizás también por la influencia del mundo audiovisual y especialmente del cine, claro, vemos cada vez más cómo se están utilizando determinados dispositivos de ayuda, por ejemplo, para volver a aprender a caminar en personas con lesiones medulares, con estos exoesqueletos que nos llevan un poco a la imagen que tenemos quizás de la ciencia ficción, ¿no? Y no sé hasta qué punto el ciudadano tiene capacidad para diferenciar lo que es ciencia ficción, que lo vemos en el cine, a lo que es ciencia en sentido estricto, ¿verdad? Y con mayúsculas.
Claro, es que fíjate, Alipio, lo que es ciencia ficción hoy, a lo mejor no lo ves dentro de 2 o 3 años. Es que estamos hablando de esa velocidad, claro, en el avance tecnológico. Claro, lo que nos parecía maravilloso y casi increíble hace muy poco tiempo, ya es una realidad que se está utilizando en los hospitales de todo el mundo. Hablar de los exoesqueletos realmente es impresionante, ¿no? El que una persona pueda volver a caminar a través de la tecnología. Hemos visto hace muy poco tiempo una noticia que ha salido en todos los medios de comunicación del mundo, cómo una persona se ha podido recuperar de su Parkinson, ¿no? A través también de la tecnología, de una serie de implantes tecnológicos que hacen que personas que tenían la movilidad absolutamente afectada puedan hacer una vida prácticamente normal. Es decir, es que empiezas a sumar y empiezas a ver y dices, Dios mío, es impresionante, ¿no? Todo lo que se está consiguiendo en todas las áreas, en todas, ¿eh? En la neurología, pero en la traumatología, en fin, en la cirugía cardiovascular, en las pruebas médicas, en todo. Ahora mismo tenemos realmente una serie de avances y de líneas abiertas que son muy prometedoras. Sí, por un lado están avanzando, lo hemos comentado aquí en el programa muchas veces, Alipio, los fármacos, uh-huh. Es decir, medicinas cada vez más tecnificadas, más orientadas, con dianas terapéuticas más cerradas en las enfermedades donde van dirigidas, pero también al mismo tiempo toda la tecnología, esa ingeniería biomédica que realmente es ahora mismo un elemento fundamental, esencial, primordial de la sanidad. Por tanto, esto de la ciencia ficción, lo que a nosotros que somos legos tú y yo en la materia, ¿no? Y decimos, sí, sí. Dios mío, esto, ¿cómo hemos ido? Hay tanta gente que lo está escuchando. Esto, oiga, pues mire, esto que le parece que no va a llegar, igual llega dentro de 2, 3, 4 años, que es un tiempo realmente muy corto, y como te decía antes, hay líneas de investigación que ahora nuestro invitado nos podrá avanzar, que están abiertas y que son, desde luego, realmente prometedoras, y que serán mañana una realidad de la que todos, sobre todo, esto es lo más importante, ¿no?, de la que todos podemos beneficiarnos.
Efectivamente, y así podemos decir, efectivamente, como tú bien comentas, que lo que hoy es realidad, ayer era ciencia ficción o era milagro. Y bueno,
pues sí, esto va muy rápido, ciencias adelantan, que es una barbaridad, Alipio.
Desde luego, pues nada, nosotros vamos a intentar seguirles el paso, porque esa velocidad a veces hace que determinados conceptos sean difíciles de digerir, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Antonio, como siempre, muy buenos días y muchísimas gracias.
Muy buenos días a todos, gracias.
Hasta luego. Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud y entramos en materia con el profesor Rafael Raya López, que nos tiene que contar, bueno, pues todo este mundo ilusionante que seguramente llegará a buen puerto más temprano que tarde.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufre su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Rafael Raya López, director del grado en Ingeniería Biomédica y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hablando de Ingeniería Biomédica y de los importantes avances en los que están participando ellos de forma muy directa y que están permitiendo a las personas con determinado tipo de enfermedades o de problemas fisiológicos pues ganar calidad de vida, que es en lo que pues todos estamos comprometidos. Profesor, nos hablaba también en el día de ayer de algunos proyectos de investigación que se están llevando desde la Universidad CEU San Pablo y bueno, de, especialmente en, con esos exoesqueletos para permitir pues bueno, la funcionalidad de un miembro superior desaparecido o incluso inferior para contribuir también a la marcha y al, bueno, a mejorar la autonomía de muchos pacientes que tienen esto comprometido. Claro, el trabajo suyo de la investigación necesita aplicarse y necesita medirse, y para eso utilizan o se sirven de clínicas súper especializadas, ¿no?
Así es, sí. Como decíamos ayer, pues en la universidad estamos desarrollando un exoesqueleto de miembro superior para niños con parálisis cerebral, que hemos llamado Power Up, porque potencia, digamos, la función de miembro superior. Y tenemos la continuación de este proyecto, que es el proyecto Neurometrics, que se llama así pues porque intentamos obtener métricas objetivas del sistema nervioso central. Es muy importante saber lo que ocurre objetivamente en el sistema nervioso central en una recuperación, en una rehabilitación neuromotora, puesto que te va a ayudar a tomar decisiones adecuadas y corregir desviaciones durante el tratamiento, ¿no? Dirigirlo hacia el mejor resultado posible. Y para eso pues se necesitan sensores que midan lo que está pasando y se necesita un procesamiento de esa información adecuado para poder diagnosticar, ¿no?, qué es lo que está pasando de forma objetiva, ¿no?
Claro, y eso ustedes lo consiguen, en este caso, en colaboración con una clínica muy especializada en la neurorehabilitación.
Colaboramos con distintos centros. Uno de los principales dentro del proyecto Neurometrics es el Hospital Los Madroños, que tiene un centro de clínico de neurorehabilitación que es referente a nivel nacional, donde tiene robótica de rehabilitación pues de última generación. Y nosotros aportamos dentro de este proyecto pues la medición en miembro superior, que nuestro objetivo junto con ellos, con el doctor Tornero que dirige el centro y con nuestro grupo de investigación, nuestro objetivo es crear esas métricas de cómo evoluciona el niño con parálisis cerebral bajo una terapia robótica, medirlo objetivamente y dar a la comunidad científica las métricas objetivas, los estándares de rehabilitación, para que al final pues todos utilicemos los mismos protocolos y en la medida de lo posible las mismas métricas para poder medir la evolución de estos niños, ¿no?
¿Y tienen ustedes una idea de hasta dónde van a poder llegar?
Pues nuestro objetivo en este proyecto, pero realmente es una línea de investigación que a la que yo tengo pensado dedicarme hasta, bueno, por, como mínimo la jubilación, Nuestro objetivo es mejorar la función de miembro superior en niños con parálisis cerebral. Esto significa pues que el niño, después de una terapia, mejore la actividad de la vida diaria, de poder coger un vaso de agua, peinarse y demás. Mejore en el sentido de que nosotros aportemos tecnología que sea útil para esta, con esta finalidad, es decir, tecnología que no sea necesariamente sofisticada por el hecho de que sea sofisticada, sino que verdaderamente cualquier sofisticación esté de alguna forma justificada, ¿no? Y el objetivo sería la mejora funcional de estos niños, principalmente a grandes rasgos, ¿no? Y la generación de métricas, nosotros utilizamos sensores vestibles, ¿no? Para medir pues la actividad muscular, la biomecánica, es decir, cómo se mueve el niño, que puede resultar pues a lo mejor complejo tecnológicamente, pero que nuestra idea es que se pueda utilizar en la práctica clínica. Entonces nuestro enfoque es muy, muy cercano a la práctica clínica, en el sentido de que queremos desarrollar tecnología y recursos que puedan utilizarse tanto desde el punto de vista del bajo coste como desde el punto de vista de que realmente sean usables. Es decir, que el fisioterapeuta o el médico no vea muy complejo utilizar un equipo que realmente muchas veces es la razón por la que al final caen en desuso este tipo de tecnologías, ¿no?
Claro, porque ese es otro aspecto, que a veces los dispositivos tecnológicos de última generación se nos antojan como demasiado complicados, incluso para los profesionales sanitarios. Y claro, eso supone un mayor reto en la investigación que ustedes tienen que hacer, porque tienen que buscar la funcionalidad y de una manera que sea, en fin, asimilable de la forma más sencilla posible por los profesionales sanitarios y por los pacientes.
Eso es. Yo creo que una investigación que trate de generar alguna tecnología de apoyo, sea un exoesqueleto, sea una prótesis, cualquier dispositivo que no esté mirando y que no esté velando porque cuando finalice el proyecto sea factible llevarlo a la práctica clínica, desde mi punto de vista es una investigación digamos que deja una parte, ¿no?, sin hacer. Yo creo que el enfoque, por un lado hay proyectos de generación de conocimiento, que esos son proyectos más básicos donde, bueno, la finalidad pues es sentar las bases de algún tipo de estudio, pero nosotros concretamente nos dedicamos a la generación de tecnología de apoyo. Si esa tecnología realmente no miramos cómo se puede utilizar en la práctica clínica en los tres próximos años cuando finalice el proyecto, pues realmente no estaríamos, yo creo, trabajando de forma adecuada. Y para eso pues hace falta que los requisitos del proyecto los pongan los clínicos, ¿no?, y los que van a utilizar ese tipo de tecnología. No, es decir, no pongamos nosotros los requisitos como tecnólogos, sino los clínicos, que son los que realmente van a utilizar esa tecnología, ¿no?
Pues desde luego eso merece mucho la pena y seguro que va a dar resultados de más temprano que tarde, como siempre decimos, y en eso confiamos. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
La
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el profesor Rafael Raya López, director del grado en Ingeniería Biomédica y profesor titular de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de la importancia de la ingeniería biomédica en las distintas áreas de la salud y cómo cada vez más se van implementando equipos multidisciplinares donde, además de los biólogos, de los especialistas sanitarios, se incorporan también este nuevo perfil de ingenieros biomédicos, pero claro, estamos hablando con una persona que viene de la Universidad CEU San Pablo y queremos que nos explique cómo es el grado de ingeniería ingeniería biomédica en el ámbito de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cuáles son las especialidades? ¿Qué materias son, digamos, comunes para los alumnos?
Sí, pues nosotros hemos diseñado el grado un poco acorde a la demanda del mercado laboral, lo que de alguna forma los hospitales, centros clínicos y demás necesitan, ¿no? Y requieren de un ingeniero biomédico. En ese sentido tenemos la propuesta de 4 especialidades dentro del grado. El alumno puede elegir una de ellas o hacer incluso una mezcla, ¿no?, de estas 4 especialidades. Y estas 4 especialidades reflejan muy bien lo que sería la demanda en el mercado laboral. Pasamos de informática clínica, que sería la primera, que sería, por ejemplo, pues un desarrollador software en un hospital, hacer una aplicación software pues con fines de aplicación en un hospital, ¿no?, en un centro clínico. La siguiente especialidad sería la de bioinformática, que sería pues todas las aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning, todo este tipo de técnicas para análisis de datos biométricos, ¿no?, para poder extraer información útil de esos datos biométricos medidos con los sensores y poder ayudar en el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad, ¿no? La siguiente sería asistencia a la discapacidad, que es un poco en lo que hemos centrado nuestra conversación, ¿no? El diseño de prótesis, ortesis, todos los elementos de ayudas técnicas que pueden mejorar la calidad de vida y la autonomía de una persona con discapacidad. Y la última, pues sería la de bioinstrumentación, que sería que el estudiante sea un experto en la señal biomédica, que puede ser, pues, señal, por ejemplo, como un electrocardiograma, un electroencefalograma o electromiograma, que serían, pues, medir señales en el cuerpo humano, pues, a nivel cerebral, a nivel cardíaco o a nivel del sistema nervioso periférico, como es el muscular, ¿no? Estas 4 especialidades hacen que el estudiante salga con una formación específica en uno de estos 4 itinerarios o estos 4 especialidades, con una formación de base entre primero y segundo, que sería pues la formación común para todos, ¿no? Se hace a través de la elección de optatividad, es decir, que el alumno pues elige optatividad en tercero y se encamina ya hacia una de estas 4 opciones, ¿no?
Claro, una de las ventajas de estos estudios, de este grado de manera muy especial, es que prácticamente el 100% de los estudiantes trabajan, algunos antes incluso de terminar el grado.
Eso es. Muchas veces, bueno, en el ámbito de la ingeniería sucede habitualmente, ¿no?, que vienen empresas a la universidad buscando ingenieros e ingenieras, ¿no? Y muchas veces sucede efectivamente que antes de terminar el grado pues ya tienen una oferta laboral y bueno, y tienen que compaginar ahí su último estudios, ¿no? Su trabajo fin de grado con a lo mejor ya empezar algún empleo. Realmente es una carrera que no tiene, bueno, problema, ¿no?, a la hora de conseguir empleo, y el reto está en que cada vez haya más en España, más industria de este tipo, es decir, industria que se dedique al diseño y desarrollo de tecnología en el ámbito de la salud, que es cierto que cada vez más hay, y que hace 15 años no existía prácticamente robótica en los hospitales, robótica de rehabilitación, por poner un ejemplo, y hoy en día es una realidad. Entonces hemos pasado en 15 años de tener tecnología en el laboratorio de investigación a tener tecnología en los hospitales. Eso yo creo que es verdaderamente positivo, porque indica que realmente el sector está creciendo y que va a necesitar muchos ingenieros e ingenieras biomédicos, ¿no?
Al hilo de lo que nos comenta, ¿el perfil de los alumnos actuales es más un perfil masculino? ¿Está más igualado en cuanto a la cuestión de género?
Pues es una ingeniería que tiene mayoritariamente, yo diría, femenina. La verdad es que es una ingeniería particular en ese sentido. Es cierto que están cambiando las cosas a todos los niveles, ¿no? Y ya no es pues raro ver que haya, digamos, un equilibrio, ¿no?, entre hombre y mujer estudiando ingeniería, pero en el caso particular de ingeniería biomédica yo creo que mayoritariamente, al menos en nuestra universidad, es femenino, sí.
Y una última cuestión que yo creo que merece mucho la pena tener en cuenta. Hablamos de un perfil profesional, el bioingeniero, en fin, y uno puede pensar desde fuera, bueno, estos están muy, muy centrados en la técnica y no les importa tanto pues la cuestión de, digamos, de la humanización de la asistencia. Uh-huh. Ustedes forman parte de equipos multidisciplinares que buscan también, o que no dejan de lado, obviamente, la humanización que tiene cualquier acto médico.
Eso es. Yo creo que es fundamental, y nosotros en nuestro grado yo creo que lo transmitimos así a través de los distintos, te diría, asignaturas, pero también proyectos, uh-huh, trabajo fin de grado y demás, que al final pues tenemos una aplicación directa de todo lo que aprendemos a nivel técnico en problemas de la salud, ¿no? La principal motivación, como decíamos ayer, del estudiante de ingeniería biomédica es aplicar la tecnología a la salud. Muchos vienen diciendo, bueno, pues a mí me gustaría estudiar medicina, pero no me veo como médico, pero sí me veo ayudando a los pacientes y me gusta la tecnología, ¿no? Entonces, ese es un poco el perfil que nosotros, digamos, tenemos en la universidad y que nosotros potenciamos, y los profesores, al final, a través de nuestra labor también como investigadores, pues estamos centrados en proyectos que trabajan con hospitales, con centros clínicos, como hemos comentado. Entonces, es directa y natural la aplicación de esta tecnología a la salud y a trabajar con las personas que necesitan de esta tecnología, ¿no?
Ajá. Pues este fin de semana hemos conocido algo mejor en qué consiste ese nuevo perfil profesional, que es el ingeniero biomédico, y le agradecemos que nos haya servido de cicerone para ilustrarnos, para ayudarnos a caminar en el mejor conocimiento de esta disciplina y de la importancia de todos los adelantos que eso supone para la calidad de vida de las personas. Seguramente tendremos otras oportunidades de poder hablar de esto y seguir comentando algunos de los nuevos avances en los que ustedes también están implicados desde el mundo de la investigación. Nuestro tiempo se acaba, así que muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor este nuevo concepto de especialidad.
Pues muchas gracias a vosotros, Alipio, y yo encantado de participar, y muchas gracias por difundir este trabajo. Muchas gracias.
Estamos comprometidos en ello y volveremos a vernos. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.